Bienvenidos al debate en Hora 20. Hoy estamos emitiendo desde Riohacha como punto concluyente de un cubrimiento especial que hemos hecho desde ayer domingo por varias zonas para mirar en terreno la realidad sobre la emergencia que viven las comunidades en La Guajira. Solamente acá, en las rancherías, con los testimonios directos de los líderes y de las autoridades locales, con los que Caracol Radio ha podido hallar, se puede tener una visión aproximada de lo que pasa en Uribia, en Manaure, en Maicao y en Riohacha. Mientras hacíamos esta visita, se conoció la muerte de otra niña de 3 años hospitalizada desde hace 9 días en la Clínica Reina Catalina de Barranquilla. Todo el país sabe de la lamentable muerte de 4 menores de la etnia Wayú en las 2 últimas semanas por causas asociadas a la desnutrición, algo que no debe suceder acá, ni en el Chocó, ni en ninguna parte del país. Pero esta crisis humanitaria acá en La Guajira tiene muchos ángulos que analizar. El abandono del Estado histórico, la corrupción local de todos los días, la violencia de todas las formas, el cierre de la frontera con Venezuela, factores ambientales innegables, la falta de fuentes hídricas, el fenómeno del Niño, factores incluso de carácter cultural. Se calcula, solo por registros oficiales, que unos 4.700 niños han muerto de hambre y de enfermedades que están relacionadas con el bajo peso, la desnutrición, la falta de agua potable en los últimos 6 años, y que unos 37.000 niños y niñas guayú están en riesgo precisamente porque no tienen acceso a una nutrición suficiente. Los estudios indican que la desnutrición de los niños indígenas guajiros es el doble de las demás regiones del país. Y esto pasa paradójicamente en un departamento rico en carbón y en gas, que entre 2015 y 2016 deberá recibir regalías por recursos naturales por más de 340 mil millones, según lo presupuestado por Planeación Nacional para Inversión. Esta cifra es obviamente muchísimo más baja de lo que recibía por regalías el departamento de La Guajira antes del cambio legal de la forma de distribución por parte de las regalías. Sin embargo, en Manaure, comprar agua para 8 días vale 150 mil pesos, como nos explicaba una líder de este municipio. El departamento está quebrado, así lo dijo su gobernadora Oneida Pinto. De un presupuesto de 400 mil millones de pesos, sus deudas son de 360 mil millones. Entre esas deudas está un crédito de 90 millones de dólares con el Banco Mundial, que supuestamente serían invertidos en el Plan Departamental de Agua. Otra paradoja. No nos alcanzaría este espacio para hablar del tema de La Guajira, que tiene a su exgobernador Kiko Gómez en la cárcel. Además, no solamente es el único. El año pasado solamente tuvimos datos de capturas del alcalde de Maicao, a la alcaldesa de Manaure, a la exalcaldesa de Uribia, a la alcaldesa de Villanueva, algunos prófugos, otros con casa por cárcel. ¿Dónde está la plata de la regalía de tantos años? ¿Qué han hecho los congresistas guajiros? ¿Por qué los guayús siguen tan divididos incluso cuando se trata de sus propias tragedias? Son demasiadas las preguntas, otras de tipo filosófico incluso, de ir más allá de lo que ha sido la Guajira y su cultura en las diferentes formas, de esa relación que tiene con el Caribe colombiano, de donde además debería poderse surtir a través de los puertos. En fin, quiero saludar a nuestros invitados. Está con nosotros la gobernadora del departamento, Oneida Pinto. Gracias, gobernadora, por acompañarnos en Hora 20 de Caracol Radio.
Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarnos, y aquí estamos pendiente en informar cada uno de los detalles de este panel para poder así hacer un llamado a todos los entes y poder apoyar a este departamento.
Está con nosotros el presidente de la Cámara, Alfredo de Luque. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por habernos invitado y haber venido aquí a La Guajira. Muy importante mostrarle al país del territorio lo que pasa en sus regiones, y muy agradado estar aquí en este panel con tan importantes líderes también de La Guajira.
Gustavo Balbuena, uno de los hombres que se reconoce aquí por su seriedad, por su trabajo, dirigente guayú de la zona norte de la Alta Guajira. Gustavo, gracias por acompañarnos.
Un saludo, Diana, a usted y a Hora 20 y a la sociedad nacional, que esperamos sea comprensiva en este contenido de debate que estábamos esperando, porque hay que analizar el tema desde distintos puntos de vista y desde nuestras realidades territoriales.
Enrique Afanador, otro líder guayú de la Alta Guajira, un hombre que además ha sufrido la violencia y que tiene mucho por contar. Enrique, bienvenido.
Muy amable, Diana. Es para nosotros un placer, y a nombre pues de las víctimas igualmente, para nosotros es de sumo agrado y de mucha importancia el que un medio nacional de esta envergadura se interese por conocer a profundidad la realidad territorial que nos aqueja.
Muy bien, y me falta Carlos Acosta. Gracias, Carlos, director ejecutivo de todos los hospitales y clínicas de la Asociación de Hospitales y Clínicas de La Guajira. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Diana, a la distinguida audiencia de este programa. Y nosotros muy complacidos de que se nos haya tenido en cuenta para este debate tan importante en este momento álgido de nuestro departamento.
Unas primeras preguntas para la gobernadora Oneida Pinto. Usted ha dicho, y recibí hace poco un video en el que dice, el departamento está quebrado en el peor momento de la crisis humanitaria. ¿Por qué se quebró?
Bueno, efectivamente el departamento de La Guajira hoy no está en su mejor momento hablando financieramente. Está en una crisis financiera debido a que este departamento hizo un crédito de 90 millones de dólares para poder atender el problema del agua, y hoy en esta oportunidad, este año precisamente, tiene que comenzar a pagar capital e intereses. Eso nos deja sin los recursos necesarios para atender cada una de estas necesidades, entendiendo que el problema de La Guajira en el tema nutrición está asociado a la falta de agua. Nosotros históricamente hemos vivido sin agua, y ello quiere decir entonces que este problema hay que resolverlo para comenzar a atacar el tema de la desnutrición de este departamento. Sin duda alguna, este departamento tiene una realidad hoy, y lo podemos decir a nivel nacional, que hoy somos mucho más en el departamento de La Guajira. Ejemplo está el municipio de Uribia, donde se hizo una microfocalización georreferencial, donde estamos 22.000 puntos poblados, hacen parte de este municipio. Sin duda alguna, quiere decir entonces que los recursos que tiene el departamento, que tiene el municipio, no son suficientes para atender esta cruda realidad.
Eso es hoy. ¿Por qué antes, durante 25 años, un departamento que recibió regalías por más de 1.000 millones de dólares termina quebrado? ¿Qué pasó con esas regalías? ¿Para dónde se fueron?
Bueno, lo que yo pienso hoy es que nosotros estamos frente a una realidad existente, y es que no tenemos los recursos. La inversión que hicieron mis antecesores podría estar allí en cada uno de los contratos que firmaron, pero hoy recibo una cruda realidad del departamento. Sin duda alguna es una realidad que nos lleva a encaminar este departamento a la ley 550, porque no tenemos los recursos.
Ley de quiebra.
Ley de quiebra, porque no tenemos los recursos para enfrentar cada una de las situaciones que tiene este departamento. Quiere decir ello que hoy tenemos que hacer mucho más con lo poquito que vamos a tener. Sin embargo, entendemos que aparte del agua para este departamento, hay un problema muy grande, y es el cierre de la frontera exclusivamente en el Alta Guajira. Ello indica que nosotros hoy...
Ahora hablamos un poco de eso para que ya poder mirar cuáles son los factores que además han terminado por complicar la situación.
Perfecto.
Pero quiero poder entender, porque además es una pregunta absolutamente natural. O sea, ¿cómo es posible que un departamento que durante 25 años recibe esa cantidad de dinero esté quebrado? Ahí tendrían que establecerse unas responsabilidades muy grandes para quienes manejaron esos recursos. Y yo entiendo que el tema de La Guajira va también mucho más allá, en muchos factores, del solo el tema de la corrupción política y el robo a mano armada que se hizo aquí. Pero sí me parece importante que usted, que hoy asume el liderazgo de sacar el departamento adelante, también nos diga, por ejemplo, Albania, que entiendo y tengo las cifras, que fue el departamento, fue el municipio del cual usted fue alcalde, fue uno de los municipios donde mayores regalías se recibieron, y usted lleva 16 años en la vida política. ¿Usted cree que puede asumir una responsabilidad también por eso? Porque Oneida Pinto dice ahora estamos quebrados, pero es que Oneida Pinto ha estado en la política 16 años. ¿Usted veía qué estaba pasando en ese momento?
Bueno, a ver, yo quiero manifestar lo siguiente. Yo estuve en el primer periodo 2004-2007, alcaldesa del municipio de Albania, un municipio que lo encontré efectivamente sin posibilidades. Nosotros desde ese municipio entregamos alcantarillado, le entregamos agua, le entregamos construcción de vivienda, le entregamos gas domiciliario y comenzamos a hacer una cantidad de obras de infraestructura. Yo no puedo hoy asumir una responsabilidad de quiebre o de mal derroche de las regalías cuando yo estuve. Al contrario, las regalías en mi periodo como alcaldesa 2004-2007 se invirtieron. Y posterior a ello volví a aspirar en esta oportunidad que me tocó renunciar para aspirar a la gobernación de La Guajira. Nosotros podemos decir que fuimos responsables de cada una de las inversiones. Podemos hacer un análisis estadístico que cuando yo estuve como alcaldesa no murieron niños. Al contrario, encontramos una población con otras garantías diferente a todos los municipios de este departamento. Ello está en querer decir que hoy, precisamente por toda esa cantidad de trabajo que hice y que me apoderé incansablemente, personalmente de sus necesidades, por eso estoy donde estoy en el día de hoy.
Una última pregunta antes de pasar a De Luque. En noviembre de 2015, la Fiscalía realizó 18 capturas en La Guajira en razón a irregularidades en la contratación que estaba destinada a la atención de salud y alimentación del ICBF. Entre los principales señalados aparecieron exfuncionarios de su alcaldía en Albania. Entre los capturados se encuentra Emerson Segundo Pinto. ¿No siente usted responsabilidad como parte de esas crisis que se presentaron en el ICBF, relaciones del pasado? ¿Cómo explicar que ese señor esté involucrado?
Bueno, yo tengo que manifestar además que 2008-2011 fue un periodo diferente al de Oneida Pinto. 2008-2011 estuvo Yankeler Hernández y no precisamente estuve yo como alcaldesa del municipio de Albania. Lo que quiere decir que las responsabilidades son personales. No tendría yo por qué venir a responder por una persona que finalmente es la justicia divina la que puede encaminar y la ley y la que puede entender hacia dónde van las responsabilidades. Yo no puedo responder por otra persona. Yo tengo que responder por mis actos y frente a ellos estoy respondiéndole a La Guajira, que he entregado todo. Finalmente, el departamento de La Guajira puede decir que aquí hay un municipio que es totalmente diferente, que es el municipio de Albán.
Doctor De Luque, presidente de la Cámara, esto es para ya poder empezar el debate y porque usted sabe que durante mucho tiempo se ha dicho que la responsabilidad de lo que ocurre hoy es por una tradición política que empezó con Jorge Ballesteros y con Pérez y posteriormente de uno al otro y de uno al otro y todos, digamos, tratando de manejar la contratación de las entidades, con lo cual se ha impedido el desarrollo de determinadas comunidades. ¿Tiene usted amigos o recomendados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de La Guajira?
No tengo, Diana. Ese es un tema que se ha venido tratando en varias circunstancias aquí en el departamento de La Guajira. Lo que yo siempre he hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o hice en algún momento con el Instituto de Bienestar Familiar, fue intentar hacer una gestión positiva en favor del Instituto Colombiano. Lo que pasa es que muchas veces cuando un político sale diciendo que está haciendo una gestión en favor de alguna entidad, obviamente por la mala fama que existe en el país de los políticos, simplemente dicen que el político lo que está haciendo allí es tratando de hacer negocios y robarse el instituto. Pero lo que nosotros, o lo que yo hice en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue precisamente evidenciar una situación crítica, como usted bien lo dijo ahorita. Hace 4 años ustedes evidenciaron esta situación, nosotros la hemos evidenciado hace mucho rato, y empezar a ir a Bogotá a hablar con los diferentes directores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer unas mejores condiciones para los guayú dentro del tratamiento de los programas asistenciales que existen en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En un momento aquí determinado, los niños en el 2011, para ser más específico, se les suspendió un programa de alimentación que venía de una administración anterior. Cuando llega el nuevo gobernador, se suspende ese programa por X o Y motivo.
¿El de Guajira sin hambre?
El de Guajira sin hambre se suspende por X o Y motivo, y de un día para otro quedan 30.000 niños sin ningún tipo de programa asistencial en el departamento.
¿Se suspende por una pelea entre Jorge Ballesteros y Jorge Pérez?
Fue de pronto el gobernador entrante, Kiko Gómez, no estaba muy de acuerdo con que ese programa siguiera adelante. No conozco las razones de fondo de eso, pero independientemente de eso, yo creo que ha debido continuarse. Si creía que estaba mal manejado, pues cambia la administración. Si creía que el programa tenía falencias, pues intente mejorarlas. Pero de un día para otro quedaron 30.000 niños sin ningún tipo de asistencia. Ante eso, pues lo que yo empiezo a hacer es una gestión positiva en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su sede en Bogotá, acompañando a los directores de turno con el fin de que aquí se pudiera ampliar los cupos y se pudiera tener una mejor representación o una mejor acercamiento del instituto hacia las comunidades del departamento de La Guajira. Es así como en ese tiempo entonces el instituto logró tomar todos esos niños que se habían visto afectados por la no continuidad de ese programa y pasaron entonces en ese momento a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué se siguen muriendo los niños? Lamentablemente los niños se siguen muriendo porque los programas asistencialistas, entre otras cosas, o desde este punto de vista, no llegan a todas partes donde deberían llegar.
Vamos a hablar de esa parte y además vamos a confirmar con las cifras que me entrega hoy Bienestar Familiar frente a lo que ustedes están viendo aquí en el terreno para poder determinar si ese nuevo censo que me dice Bienestar Familiar logró hacer con las mismas comunidades es el que se tenía que hacer o no se tenía que hacer.
Una última pregunta, una cosa, Diana. Mira, en ese periodo, en el 2010 al 2014, el Bienestar Familiar en el 2010, mire, estaba atendiendo 21.588 niños y terminó en el 2014 con 92.904 niños. Ese fue un crecimiento que se dio en ese tiempo, pero la pregunta, es decir, las personas van a creer, ¿por qué se ha crecido tanto el bienestar familiar? ¿Por qué aún siguen niños que se están muriendo? La pregunta es, ¿estaban esos niños dentro de los programas de bienestar familiar los que fallecieron? ¿O no estaban dentro de algún programa? ¿Y cuál es la necesidad de atención que de verdad tiene La Guajira, que es mucho más grande? Simplemente para adelantarme en algo, ahorita la gobernadora decía, hay 22.000 puntos poblados en La Guajira, en Alta Guajira, y una microfocalización que hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegó a 1.500 puntos solamente.
Mire, yo lo tengo aquí, llegó a,
por visitar.
Se identificaron 19.723 familias distribuidas en 1.566 rancherías de Manaure, Maicao y Uribia, para un total de 83.892 personas, de las cuales 15.345 son niños y niñas menores de 5 años. Y yo entiendo lo que usted dice, esa microfocalización se identificó de un total de 530 niños y niñas en situación de desnutrición. Y entiendo lo que me dice por una razón, y es que también hay, digamos, como una preocupación en ese sentido. Manaure queda muy cerca a Riohacha, Uribia también, pero la zona de la Alta Guajira, por ejemplo, tendría una situación que es lo que nosotros estamos tratando de revelar en este momento. Es que aquí se están muriendo los niños al lado de Riohacha, pero en toda esa zona que recorrimos nosotros ayer, en las rancherías de Uribia que yo visité, ahí no había absolutamente nada, ni alimentos, ni agua, ni nada. Pero arriba, me parece que hay un tema aún más de fondo, porque por lo menos estos 222 puntos que han sido identificados para la construcción de pozos, que mañana viene el ministro de Vivienda, que ahora vamos a escuchar, empiezan a tener ciertas soluciones, pero más arriba, ¿qué va a pasar? Ahora, para terminar el tema de saber si usted tiene o no los recomendados allí, ¿conoce usted a Yaneris Beatriz Cotes, quien trabajó en la Subdirección de Gestión Técnica de Atención Niñas y Adolescencia? Y además quiero decirle que le hago esta pregunta, doctor De Luque, sin ningún tipo de provocarle a usted un malestar, porque no tengo ni idea si la señora Yaneris es una funcionaria o no idónea.
No,
Es porque hay una serie de acusaciones que me gustaría aclarar.
Diana, la conozco, pero en circunstancias diferentes, y de hecho me di cuenta que trabajé en el ICF después. No tengo ninguna relación, digamos, o no tuve ninguna relación para que ella trabajara en el ICF, ni mucho menos en su momento. La conozco porque pues es Guajira, pero simplemente no supe que estuvo en el ICF. Conversé en algún momento con ella, pero la encontré en el ICF, es decir, no hubo ninguna relación que llegara a que yo recomendara, por decirlo así, a Yaneris en el ICBF. Eso nunca sucedió.
Ok. Algunas personas dicen que trabajó en su UTL, pero digamos que yo quiero hacer un esfuerzo e invitarlos aquí a una cosa, y es que quisiera superar el tema de las acusaciones políticas y esperar que en buena hora la justicia pueda capturar a las que están prófugas, ponerle los ojos a las que intenten volverse a robar un peso en este departamento, así como a los hombres que en este momento entiendo que después de robarse pues están dedicados a los casinos y demás maravillas de la vida fácil, porque me quiero concentrar en tratar de hacer un debate que nos permita llegar al fondo de otros temas y buscar soluciones frente a esos temas. El país sabe suficiente que el llamado gobernador del miedo, Kiko Gómez, está detrás de rejas y tendrá que ser la justicia la que determine su culpabilidad. Como también se sabe que sobre Oneida Pinto, durante mucho tiempo en su candidatura hubo cantidades de voces que advertían de relaciones no santas que esperamos que su gobernación confirme que no son ciertas y que de serlas, pues responda usted por ellas. Así que la primera pregunta es, ¿por qué se siguen muriendo los niños en La Guajira? ¿Podríamos tener al menos tres causas de la situación que identifiquen en todos los aspectos lo que aquí está pasando, doctor Gustavo Balbuena?
El análisis de la situación desde el punto de vista de los derechos, las garantías, y que hablamos de todas esas garantías que nos da la Constitución Nacional, nosotros tenemos que partir del punto de vista qué tipo de población hablamos en el departamento de La Guajira. Estamos hablando de una población muy importante, Wayú, en el departamento, pero también estamos hablando de los Kogi y de los Wiwa que están en el departamento de La Guajira, que su situación es similar o peor que la de los Wayú, en ese contexto poblacional. En segundo lugar, tiene que ver con el orden territorial. Esa población indígena en no menos de 19 resguardos indígenas, entre ellos el resguardo de la Media y Alta Guajira, que tiene más de 1 millón de hectáreas. Es como medio departamento dentro del departamento.
¿Medio millón de hectáreas?
Más de 1 millón de hectáreas. 1.120.000 hectáreas. Y también la existencia de 15 entidades territoriales, como son los municipios y las dos entidades territoriales, el departamento y el distrito turístico de Riohacha. Entonces, en ese contexto, el análisis de la situación crítica está anunciado, está más que demostrado, está más que evidenciado en estadísticas de mortalidad y de morbilidad.
Que no son de hoy,
no ameritan discusión. No ameritan discusión, decimos, frente a esos hechos, todavía no hemos encontrado una respuesta de Casa de Nariño que diga, este es un problema fatal, trascendental, de alto nivel para el gobierno colombiano, por lo tanto hay que tomar los dispositivos necesarios. Esa respuesta todavía no la hemos tenido.
Sin embargo, le hago un paréntesis ahí, no la han tenido porque yo estuve hablando con los ministros del ramo, que entiendo además vienen para Riohacha mañana y que han estado en comunicación con la gobernadora, y entiendo que se ha hecho una intervención en tres áreas, que ustedes ahora me dirán, que es la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la de la repartición de agua y la construcción de pozos, y otros puntos, la definición de 222 puntos para solucionar el problema de agua. Entonces, digamos, esa respuesta usted considera que todavía es insuficiente.
Casa de Nariño y Cancillería hasta ahorita no ha dado una respuesta concreta e integral en el nivel que se requiere la situación de los niños y niñas en La Guajira. Y aunado a ello, hay que resaltar que la Corte Constitucional, en desarrollo de la sentencia T-025 del 2004, que trató el tema del desplazamiento, emitió el auto 004 del 2009. Ese auto señala y obliga a la nación colombiana a salvaguardar 34 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural, entre ellos el pueblo Wayú. Y advirtió las cuatro razones. Primero, el impacto del narcotráfico. Segundo, el impacto de los proyectos de desarrollo a gran escala. que no han sido consultados con los pueblos indígenas. Tercero, el conflicto armado. No somos ajenos al conflicto armado. Y cuarto, la inacción estatal, entendida como el desorden interinstitucional desde el orden nacional que se tiene para atender a este tipo de poblaciones, entre ellas las comunidades wayú. Nunca hemos entendido por qué, si la Corte le ordenó a Presidencia de la República y al Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no entendemos por qué la ejecución de esa sentencia a estas alturas, después del 2009, no se haya concretado las garantías y los derechos para los 34 pueblos indígenas, entre ellos los wayú. Y la Corte dijo dos asuntos muy importantes: que se realice un programa de garantía para todos los pueblos indígenas de Colombia. Y segundo, construyase, edifique 34 planes de salvaguarda, que tienen unos indicadores en garantía de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Ese es un factor.
Doctor Balbuena, ahora le quiero preguntar más adelante, porque quiero escuchar a los demás, ¿cuál sería, digamos, en opinión de usted, el programa integral para poder cumplir con esa sentencia? Pero adicional, también quisiera saber de qué manera hay, porque se cumplen 25 años de la autonomía de los pueblos indígenas. Estamos precisamente ahí. Hoy iba a hablar con asuntos indígenas del Ministerio del Interior. Y yo también he visto en este recorrido que hay dificultad muy grande para poder concertar con autoridades indígenas también, donde uno podría estar viendo que esas mismas autoridades wayús de alguna manera están entorpeciendo la posibilidad de que el desarrollo llegue. He visto también que en esa concertación que hay que hacer con las autoridades indígenas, se impone por parte de esas autoridades a los operadores que deben llevar el desarrollo y el agua y los kits de alimentos. Entonces, ¿hasta qué punto hay también una responsabilidad por parte del manejo de las autoridades indígenas en el desarrollo de la región?
Concreto, para que este plan de salvaguarda fuese posible, de acuerdo a la orden de la Corte Constitucional, se han encontrado distintas variables de dificultades desde el orden estatal y desde el orden, por ejemplo, el primer punto, lo estadístico. No hay una estadística confiable departamento de La Guajira.
Sí, no, pero ahorita creo que en eso se avanzó un poco, digamos que por lo menos empezó a haber ya, y ahora me lo dirá la gobernadora, pero entiendo que ya usted adelantó con el gobierno nacional que se hiciera aquí, incluso con el concurso de las mismas comunidades, una contabilidad de cuántos son.
Bueno. Sí, doctora, indudablemente nosotros hoy somos muchos más. De hecho, lo que nosotros decíamos del municipio de Uribia pasa lo mismo en el municipio de Manali. Son 7.900 puntos poblados. Nuestra zona rural es muy grande y no hemos llegado a toda la zona como Estado, como gobierno. Lo que quiere decir que aquí hay que hacer necesariamente, hay que seguir haciendo la microfocalización en los municipios, pero necesitamos que el DANE realmente pueda hacer un conteo de cuántos somos los habitantes que vivimos en La Guajira.
Muy bien. Su opinión, doctor Enrique.
Diana, mire, el municipio de Uribia, que ocupa 8.000 kilómetros cuadrados, es dentro de los indicadores nacionales el de necesidades básicas insatisfechas de mayor número, el 98%. Incluso apenas que esté por debajo de Bojayá, muy célebre por el ataque de la FARC. Entonces, encontramos a una dirigencia huyendo, la otra mitad de la dirigencia procesada, y algunos de ellos miembros activos de la mesa de concertación wayú. Entonces, ¿con quién está interlocutando el bienestar familiar? ¿Con quién está interlocutando la Casa de Nariño? Con unos delincuentes. Entonces, no tenemos vías, no tenemos aguas. Resulta que hay otro secreto guardado, y es el de los niños que alimentan pero que no existen, y los niños que sí existen y que no alimentan. Dicho de mejor manera, aquí se está entregando en el bienestar familiar unos famosos cupos, como si fueran boletas a los operadores,
Entonces los operadores van a buscar niños inexistentes para poder hacer el recobro al ICBF, y esa misma mecánica la emplean en la educación, que es otro botín que tienen en Uribia. Hay tres botines en Uribia porque ya se perdió de las regalías. Ahora son los dineros que no pueden embargar, que son la educación, con, la educación es descentralizada. Esa es otra alcaldía, estamos hablando de 35 mil, 40 mil millones de pesos. Ya el presidente Santos habló de los estudiantes fantasmas, pero nada se ha hecho. Eso es una bola de nieve que va creciendo, y con ese crecimiento de los estudiantes fantasmas viene el desfalco del Sisbén, porque esos estudiantes también tienen salud. Hay unas profesoras que no existen y que cobran, que viven en Venezuela, y ya está muy claro que la mecánica es el robispicio continuado a manos llenas de unos ladrones de cuatro esquinas al sistema educativo, al sistema nutricional y al sistema propio de lo, del Sistema General de Participación de esos dineros. Por lo tanto, nosotros hemos venido luchando, Diana, la independencia del territorio indígena propiamente dicho. Nosotros somos 11 corregimientos.
¿Qué se logra con esa independencia que usted pide?
El manejo, es que nosotros no pretendemos otra alcaldía, porque está probado que las alcaldías son unos órganos que tienen más de corrupción que de solución.
Sí,
nosotros
yo lo interrumpo un momentico ahí, porque es que, o sea, uno no podría, y yo no puedo, digamos, dentro de un programa como estos, asumir que es que todos los alcaldes son corruptos, todos los gobernadores son corruptos y todo el sistema democrático es corrupto.
Estamos de acuerdo que no.
Es imposible. Entonces, cuando usted me dice que usted no quiere una nueva alcaldía en esa área de independencia, sí, porque también va a ser corrupto, pues no. Entonces no nos sirve el sistema.
La mecánica que necesitamos en la Alta Guajira es la mecánica de la autonomía indígena.
Y esa nosotros, no fue acaso la que quedó consagrada en gran parte hace 25 años,
okay,
y que les permite hoy tener no solamente...
Ahí
no,
comenzó el desorden por la mala práctica de esa autonomía que se dio en el 91. Se crearon mediante autoridades unas capturas de líderes que empezaron a trabajar con los occidentales que han ostentado el poder, y ahí ha venido la pérdida sistemática de ese dinero que no llega a las comunidades.
Ahora, ¿y cómo garantizaría usted que mayor independencia y mayor autonomía pudiera lograr que no ocurriera lo mismo?
Es muy fácil. Nosotros somos 11 corregimientos que estamos ubicados en la parte septentrional. Y podría usted comenzar por un fenómeno muy elemental. En ese territorio hay 5 bases militares entre Policía Armada y Ejército, y hay un solo hospital.
Pero entonces eso no se trata de independencia y autonomía,
Disculpe y continúo. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos de la salvaguarda que habló el doctor Balbuena hace unos momentos y que le fue encomendada al señor presidente Santos en su visita del 8 de agosto para la segunda posesión de su reelección? Nosotros le hicimos llegar a él la intención de que ese territorio fuera declarado territorio especial indígena y que se gobernaran esos recursos directamente con la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior. Incluso el doctor Balbuena puede ser más extenso con un tema que hay similar en un territorio entre el Caquetá y Putumayo, donde un territorio similar a ese solicita igualmente ese tratamiento por parte del gobierno nacional.
En la práctica sería un municipio, pero gobernado por leyes indígenas.
Indígenas, no
por
correcto.
Eso es lo que usted está planteando.
Eso es lo que nosotros queremos y por lo que estamos luchando.
¿Usted estaría de acuerdo con eso, doctor Balbuena?
A mí me gusta el tema de la autonomía de la Alta Guajira. Es que es un territorio muy grande, Diana.
Alfredo,
la Alta Guajira,
Luque, sí.
La Alta Guajira es del tamaño del Eje Cafetero. Y allá es un territorio absolutamente hostil, inhóspito, donde viven unas personas sin vías de acceso, sin vías de comunicación, en donde no hay agua. El agua superficial es absolutamente inexistente. El agua lluvia, que era la fuente principal de abastecimiento de los indígenas, no llega hace 4 años. Yo creo que concentrar de pronto ese territorio, desconcentrarlo más bien y ponerlo a que se divida en algunos sectores, sectores y de esa manera tal podamos focalizar mejor los recursos, yo creo que puede ser exitoso. La figura tendríamos que ponernos de acuerdo en eso. Me llama hoy mucho la atención lo que plantea Enrique y lo que plantea Gustavo. Me parece que tienen cierta razón, pero lo que tendríamos es que focalizar en que el Estado haga la inversión que se necesita hacer. Yo quiero hacer unas dos precisiones, sí, Diana, sobre el tema de la Guajira específicamente.
Sí, porque quiero escuchar al doctor Acosta, que no ha podido hablar.
Nos ha hecho mucho daño que se diga que la Guajira ha sido rica. Es decir, la Guajira ha recibido muchos recursos. No. Miren, los recursos que todos tenemos en la cabeza que la Guajira ha recibido, tienen que sopesarse.
$1,400 millones en 25 años.
Y las necesidades, ¿cuánto costaban, Diana? Eso es lo que tenemos que saber. La Guajira siempre ha sido un territorio abandonado por el Estado Nacional. Y se abandonó en el entendido en que todo el mundo ha pensado que cuando se tienen regalías se es rico. No lo digo yo. Mira, hay un señor muy estudioso, muy serio, que se llama Adolfo Meiser, del Banco de la República,
sí,
que hizo un estudio.
Usted está citando una frase que me impresionó mucho y yo estaba llamando a Adolfo porque él decía que el atraso es tal en la Guajira que aunque no se hubieran robado esa plata de las regalías, hubieran podido solucionar el problema.
La plata de la Guajira, de la plata de las regalías no alcanza porque es la única plata. De pronto otras regiones tenían regalías, tenían ingresos por impuestos de diferente tipo, pero aquí en la Guajira no ha habido más recursos sino las regalías. Y esas regalías han sido necesarias para suplir todas las necesidades.
Pero, digamos,
estoy obviando la corrupción. No estoy diciendo que no haya corrupción. El país tiene que saberlo,
tiene regalías. Por carbón, tenía regalías por carbón, o sea,
tiene muchas menos hoy.
Carbón, gas,
sí,
sal.
Pero ¿en qué condiciones la sal, Enrique?
O sea, si hay un departamento en Colombia que las tuviera,
se ha mutado.
Yo sé que pasamos de recibir el 74% en regalías a recibir 10%, algo así.
Más o menos
aproximadamente.
Pero el punto aquí importante, sí, que creo yo que debe quedar claro, es que los dineros pueden resultar bastante grandes las cifras, pero esas cifras hay que sopesarlas. ¿Cuánto costaban las necesidades de la Guajira durante todo ese tiempo? Y si ustedes hacen un análisis de los ingresos de cada persona en la Guajira per cápita en el mejor momento de las regalías y lo compararan con otros centros, con el centro del país, se van a dar cuenta que son absolutamente por debajo aún. Entonces, un territorio que necesita mucha más inversión e intervención del Estado, porque es absolutamente inhóspito y se trata de una manera igualitaria a los demás, pues no va a haber éxito nunca y nunca vamos a tener un desarrollo.
Ahora, aquí no hay planes de ordenamiento territorial que, por ejemplo, faciliten ese tipo de cosas, porque también lo que uno vería es que o los engavetan o qué es lo que pasa, porque para eso están los planes de desarrollo de cada una de las administraciones.
Doctora.
Pero espéreme, quería preguntarle a la gobernadora para poder salir a hablar un poquito con el doctor Acosta frente a la propuesta que hace Alfredo, y no sé si Valbuena la está acompañando. ¿Usted estaría de acuerdo en una autonomía total en la Alta Guajira para esas comunidades?
Yo lo que pienso es que nosotros como departamento necesitamos más intervención del Estado. Yo lo que pienso es que nosotros necesitamos unas políticas claras con relación al agua de este departamento, a las vías de acceso, que son difíciles, así como está la Alta Guajira hoy de difícil, está toda la zona rural de Manaure, por ejemplo, la zona rural de Riohacha y la zona rural de Maicao, es imposible penetrar. Aquí lo que necesitamos también es unas políticas claras desde el gobierno, entendiendo que tenemos un enfoque diferencial. Es que el gobierno no nos ha visto con ese enfoque que realmente nosotros tenemos como indígena. La salud para nosotros tiene que tener ese enfoque, al igual que el tema del agua y el tema de poder decir que nosotros no tenemos vía de acceso.
Fíjese que ahí es donde yo tengo la pregunta de por qué otras comunidades indígenas en el resto del país, y uno va a Cauca y va a otras comunidades donde esas comunidades han puesto de su parte, incluso con la presentación de proyectos y de programas donde sí ha llegado la intervención del Estado y les ha funcionado. Y me comprometo a que en hora 20 vamos a mirar en esos 25 años, y Valbuena, espero que usted me acompañe en ese proceso, porque usted se conoce cada una de las sentencias de esa corte, que miremos en estos 25 años qué ha pasado con la autonomía de las comunidades indígenas en el país, para ver cuáles son las que son ejemplo, digamos, de haber aprovechado esa autonomía para poder hacer mesas de concertación real, porque mí con la mesa de concertación de ustedes, por ejemplo, me han dicho acá que hay mucha gente que se retiró porque no funcionaba. Pero, doctora Acosta, usted, por favor, dígale a los oyentes por qué se están muriendo los niños en La Guajira, para poder seguir con este debate y pasar al tema del agua. ¿Cuál es su visión sobre el tema de que nos trae hoy acá?
Bueno, yo pienso que hay que partir de un punto de vista autocrítico. El pueblo guayú de La Guajira es el pueblo indígena más grande de Colombia. Sin embargo, no tiene el nivel de unidad que tienen otros pueblos indígenas y que han obtenido mejores resultados.
Yo los noté muy divididos ayer y tengo que contárselos. Estaba con tres líderes y los tres peleaban entre ellos para que les llegara, que si le llegaba agua a uno, se ponía celoso el otro. O sea, sí. ¿Cómo es posible que eso se presente y en una visita de 24 horas sea tan visible esa división?
La crisis humanitaria llegó a ese nivel.
Y esa ha sido una historia triste de nuestro pueblo, y pienso que por eso tal vez parte de la explicación de por qué estamos como estamos. Y en la parte de salud, por ejemplo, que la Constitución y las reformas han dado herramientas para que se apliquen los modelos propios de la salud indígena, y en La Guajira lo que tenemos como consecuencia de eso es una proliferación de instituciones prestadoras de servicios de salud presuntamente indígenas, que de indígenas no tienen sino el papel, que son de papel, son de garaje, y que resultan siendo las beneficiarias de la mayor parte de la contratación en el departamento.
Pues ese es uno de los temas que quería tocar con usted, y es si existe o no existe una mafia en el sistema de salud desde las comunidades indígenas. Entiendo, por ejemplo, y lo visité ayer, el hospital de Manaure daba dolor entrar, donde además había una niña que el país tiene que saber, efectivamente se estaba muriendo de desnutrición. Y ese hospital, entiendo que perdió a todos sus afiliados frente a una IPS que me dicen tiene Alex de Luque y otra persona que hoy comentamos, con socios de las comunidades indígenas. Y uno diría, bueno, todos tienen derecho a la empresa, todos tienen derecho a montar un sistema en el que se le ofrezca salud a la gente. ¿En qué consiste la mafia? O sea, ¿dónde está el pecado que se está cometiendo ahí?
A mí me gustaría saber, ¿Alfredo de Luque tiene una IPS?
No, Alfredo no, Alex de Luque.
Me equivoqué.
Es que para que yo sepa, Alfredo es usted y Alex,
no,
¿cuál es?
Pensé que te habías equivocado cuando me dices Alex de Luque, no lo conozco. No sé quién.
Aprovechando esa fragmentación interna del pueblo guayú, se han aprovechado algunos actores perversos del sistema para tomarlos cabeza de playa para abrir las supuestas IPS indígenas, que actualmente son una mercancía. Se venden y se compran como cualquier otra cosa. Y ya todo el mundo sabe, esa IPS corresponde a fulano y corresponde a sutano. Y llama la atención, por ejemplo, Manaure, ustedes que estuvieron en Manaure, el hospital está quebrado con una deuda grandísima que no alcanzan la cartera para cubrirlas. Y sin embargo, el año pasado, el municipio de Manaure, con el hospital como está, contrata con una de esas IPS indígenas 8,000 millones de pesos para gastarlas en 4 meses. ¿En qué? No sé. No conozco los resultados, eso fue una noticia de prensa. Y sin embargo, al hospital no le contratan ninguno de los servicios, sino que lo dispersan entre las distintas IPS indígenas de la ciudad. No sé si será que tengan mayor calidad o más acceso a la población, no sé cuál sea. Y lo mismo pasa también en otros municipios. Riohacha, por ejemplo, no contrata un peso con el hospital. Todo se dispersa entre las distintas IPS supuestamente indígenas de la capital. Y en el departamento ya alcanzamos a tener la asombrosa suma que tenemos 55 IPS indígenas y 68 sedes. Es un muy buen negocio. Creo que no pasa en ninguna parte del país.
Pues sobre todo porque si funcionaran y atendieran a los niños y no los dejaran morir, pues en buena hora. Quiero saber, y aquí está el secretario de Salud en esta mesa, que vino acompañando a Neida Pinto, y me gustaría saber su nombre.
Steven Somarulanda.
Steven Somarulanda, frente a esta denuncia de esa gravedad que está haciendo el doctor Acosta, ¿cuál es la información que usted puede dar sobre ese tema?
Bueno, yo comparto plenamente lo que dice el profesor Acosta. Aquí en La Guajira
no solamente las IPS indígenas. Aquí también tendríamos que hablar de las EPS,
sí,
de las empresas promotoras de salud. El municipio de Uribia, por ejemplo, ya tiene dos hospitales. Tiene el de Uribia propiamente dicho y el de Nazaret, que queda más bien al norte. El aseguramiento y la prestación no existen. Ahorita la señora gobernadora llegó anoche de allá de la Alta Guajira y trajo 16 niños.
Sí, que están en el hospital.
Que están en el hospital. 16 de ellos, 16 niños todos desnutridos, incluyendo la mamá. Lo importante es que todos están asegurados. Y lo importante es que entre los 22 niños hay 8 EPS. Las tres hermanas, inclusive cada hermanito tiene una EPS distinta. Estas EPS nunca hacen penetración, absolutamente nunca. Y el aseguramiento lo hacen de la siguiente manera. Algún líder influyente del territorio se consigue una mochila, guayú por supuesto, la llena de cédulas y viene a afiliar las cédulas. De manera que nosotros estamos interesados fuertemente, como lo dijo nuestra gobernadora, en que tengamos un sistema de aseguramiento distinto. Si bien es cierto que hay una preocupación grande, porque veamos desde el punto de vista occidental a los indígenas como un territorio y con una autonomía distinta, yo creo que deberíamos empezar porque el aseguramiento tipo ley 100 sea distinto. Nosotros sí, necesitamos,
aquí en el Chocó, hay
vamos a trabajar fuertemente para que las EPS que no estén dando el rendimiento, que por favor, de esas 17, siquiera, por lo menos, queden dos, que son las que están mejor cita, pues, para usar un término eufemista. De manera que, si me lo permiten, aquí hay unas cosas que yo también quisiera decir. Mire, nosotros tenemos a 120 kilómetros de aquí 2 millones de litros de agua evaporándose. Evaporándose en la represa del Cercado. ¿Por qué si quieren el gobierno central, la Casa de Nariño, acabar estructuralmente, hombre, que no nos manden más bolsitas de agua, que esto no es de bolsitas?
A ver, y usted,
por favor.
Pero yo le pregunto una cosa, ¿usted le ha dicho eso al ministro de Vivienda? A mí me perdonan, yo, es más, vamos a llamar ya al ministro de Vivienda para hablar del tema del agua, porque a mí sí me parece muy extraño que venga el gobierno nacional aquí a hablar de buscar las soluciones al tema de agua y acepten las mismas comunidades y las mismas autoridades y la doctora Oneida y usted, que estén repartiendo el agua con carrotanques, que estén abriendo pozos, y ahora usted me diga que es que se les está evaporando una cantidad de agua en el norte de La Guajira y el gobierno no sepa.
Sí sabe, pero es que no ha querido. Sí sabe que hay una represa, sí sabe que le represa en Ranchería, que se llama El Cercado, y que hay un poco de agua ahí, y que no hay, y que la plata de la regalía, que debieron haberla aplicado, en vez de llevársela, para repartirse a la gente que no la necesita, porque nosotros la necesitamos más. Es que los caucanos, doctora, tienen vegetación, ellos no viven en ningún desierto, no tienen una estructura clanil, no tienen la dispersión, solamente Uribe es más grande que el Atlántico, las 500.000 indígenas viven en un territorio seco, en un desierto, donde hace tres años no llueve. Eso es distinto a cualquier otra cosa del mundo entero. Y ahí tenemos esa agua evaporándose que costó un poco de plata y se lleva la regalía. Nos están poniendo hasta peajes. Ahora hay que pagar más peajes. Nos están dificultando más la vida, mandándonos bolsitas de agua, y eso no es la solución. Oiga, para este territorio.
Alfredo.
Yo quisiera como exponerle de verdad a la audiencia, en mi sentido, cuáles son las causas muy cortamente de por qué La Guajira está así. Miren, en la Alta Guajira, en los últimos años, y me corregirá Enrique y me corregirá Gustavo, que tienen mayor contacto con esa zona, ha crecido el número de personas que viven allá, porque ante la crisis de Venezuela, la mayoría de personas que vivían allá, en Maracaibo o en otras zonas del vecino país, se han venido a Colombia definitivamente porque que allá no han tenido oportunidades. Entonces, en un territorio más con pocos recursos naturales, ahora vive más gente. A eso súmenle que antes también se abastecían las personas de Venezuela y ahora no tienen cómo abastecerse de Venezuela porque la misma Venezuela tiene una crisis alimentaria. ¿Y por qué lo hacen en Venezuela? Porque tenían mejor acceso a Venezuela que aquí. Un indígena de la Alta Guajira, Enrique, me corrige si te estoy diciendo cosas que no son, se comunica más fácil a Maracaibo que a Riohacha. O sea, le quedaba más fácil ir a Maracaibo que a Riohacha porque allá tienen una vía de acceso, una vía de comunicación. Mientras ir a Maracaibo les gastaba desde la Alta Guajira 4 o 5 horas.
Incluso los operadores celulares venezolanos
entran allá más que
allá
aquí.
Y son más
entonces,
baratos.
Entonces, 4 o 5 horas para venir un indígena de la Alta Guajira a Riohacha no se demora menos de 12 horas. No se demoraría menos. Yo tengo una cruzada que ojalá todos me pudieran apoyar en el país y sería una forma de ayudar a los indígenas guayú diferente de estar mandando solamente bolsas de agua cuando detona algún escándalo, y es que el gobierno nacional nos haga la vía a la Alta Guajira. Miren, una vía a la Alta Guajira cambiaría completamente la región. Entrarían a haber unas oportunidades económicas para los indígenas guayú para generar ingresos, para sustentar a sus familias, y eso de verdad crearía una solución sostenible en largo plazo al sistema. Algunos me preguntan, pero Alfredo, si la gente tiene hambre, ¿cómo vas a pedir vías? O me lo critican. Yo les digo, es que yo no estoy diciendo que los planes asistencialistas se paren. Los planes asistencialistas deben ampliarse y llegar a todas partes. Pero si queremos nosotros tener una solución absolutamente definitiva a la problemática de la Alta Guajira, tenemos que tener vías de acceso y penetración. La economía de la Alta Guajira se había disminuido en los últimos años.
Ese es otro
también
tema que quería tocarles, doctor Borbuena, también en ese sentido. Y es que hay un cambio, obviamente, por todo el tema de cambio climático, en la productividad, en todo lo que tiene que ver con la forma como el pueblo guayú y todos los guajiros durante mucho tiempo se alimentaron. Yo recuerdo esta zona como una zona donde cuando llovía estacionalmente tenían cantidad de frutos para poder acceder. O sea, la forma de producción de la economía de Guajira cambió.
Diana, mire,
con lo cual la alternatividad debería ya estar acá. Tema, perdóneme, que yo quisiera que tocáramos, es que Guajira ha tenido una vocación de comercio hacia toda la zona insular del Caribe. ¿Hasta qué punto nosotros debería la Guajira proponer al gobierno central programas para que en vez de cerrar los puertos, se abran los puertos? ¿Hasta qué punto podríamos mirar de otra manera la forma de comercio con todo el Caribe que pudiera ayudar en ese tema?
Precisamente esa es una de las crisis, gobernadora y resto de los compañeros. Esa es una de las cosas que ha pasado aquí. Las formas de economía han variado. Antes esto era una zona comercial, pero éramos importadores y nuestros indígenas, muchos de ellos se nutrían sus ingresos a través de la importación en Puerto Nuevo, del movimiento de las mercancías. En Maicao muchos iban a trabajar y luego se iban a la Alta Guajira por temporadas. Eso cambió porque definitivamente el comercio de la zona de régimen especial aduanero está muerto. En la Guajira está muerto por diferentes factores que no es del caso analizar en este momento. Las salinas de Manaure ha sido un fracaso que también una fuente de sustento. Ustedes han oído cómo los ganaderos de regiones donde hay agua, donde hay fuentes superficiales de agua, se quejan porque se les han muerto millones de reses en el país. Díganme usted, Gustavo, ¿cuántos chivos se han muerto en la Alta Guajira por falta de agua? Es decir, han habido un caldo de cultivo de muchas cosas que se han presentado en la Alta Guajira y que han dado en estos momentos con que nosotros nos encontremos en una crisis que hay que sustentar. Con medidas asistencialistas, sí, mientras dura la emergencia, pero para que en 4, 5, 1 año o 10 años no nos encontremos igual, hay que dar soluciones absolutamente trascendentes.
Pero yo quiero decir además lo siguiente. Yo siento primero que hay que tener una decisión clara en la Guajira del tema del agua, Diana. Nosotros hoy en la Guajira no podemos hablar de un tema solo único para el tema del abastecimiento de agua a las comunidades. Aquí hay un tema y es que el norte de la Guajira tiene una dificultad muy y un tratamiento muy diferente al resto de la zona. Y es que hay una combinación de plantas desalinizadoras para tener agua, hay una combinación de pozos profundos. En estos momentos hay 15 microconductos rurales y todos esos microconductos rurales están funcionando con ACPM y ese ACPM se vuelve insostenible. Significa pues que nosotros tenemos que aprovechar energía eólica y solar porque allá no hay energía. Entonces, lógicamente, la solución al tema del agua en La Guajira tiene muchos componentes. Hay otra dificultad, y es que si bien es cierto, hoy están distribuyendo en carro cisterna.
Mire,
esa no es la solución definitiva de La Guajira.
Pero,
y nosotros lo mismo hacemos
lo que tengo,
en el municipio
lo que tengo entendido,
de Maicao.
Y por eso voy a poner a rodar en este momento la entrevista que le hicimos al ministro de Vivienda y Agua Potable antes de iniciar este debate, para que, escuchado lo que él está planteando, podamos debatir sobre el tema del agua. Porque, que yo sepa, pues la repartición del agua en carrotanques no se la inventaron allá, sino que la concertaron aquí con las autoridades. Así que aquí está el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Estamos con el ministro de Vivienda y Agua, el ministro Luis Felipe Henao. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Usted sabe que llevamos ya 24 horas recorriendo este departamento para poder mirar cuál es la realidad del desabastecimiento de agua en La Guajira. Pero quiero que sea usted inicialmente el que le cuente a los oyentes, desde el gobierno central, cuántas personas no tienen agua, qué calidad de agua están recibiendo las comunidades de La Guajira.
Diana, muy buenas noches, y si escuché esta mañana su informe en Caracol. Pues nosotros en La Guajira, Diana, lo que hemos hecho es repartir ya más de 400 millones de litros de agua potable. Los hemos movilizado a través de 195 carrotanques en 15 municipios desde la declaratoria de calamidad pública. Hemos logrado, Diana, instalar 200 tanques con capacidad sumada más de 372 mil litros para atender alrededor de 190 comunidades. Y de la mano de la misma comunidad Wayú, hemos identificado 222 puntos de intervención para beneficiar a más de 33 mil personas. De esos 222 puntos, Diana, para que la gente tenga clara la información, ya hemos entregado 86 pozos, 118 están en construcción y 18 están en diseños. Eso es lo que estamos haciendo frente al sector rural, que es el sector más difícil de atender porque no existen fuentes hídricas, o sea, no existen ríos, para que la gente nos entienda, en sus casas no existen fuentes hídricas, y nos toca hacer pozos para poder atender esta comunidad.
Ministro, entonces son 222 puntos identificados para 33 mil personas. Esos 86 pozos, usted dice que ya fueron entregados y que hay 118 en construcción. ¿Los 86 entregados en qué zonas fueron entregados?
Nosotros ya tenemos pozos entregados en Uribia, en Manaure, en Maicao, en el mismo río Hacha. Nosotros, por ejemplo, mañana vamos a entregar a las comunidades, porque la gente nos tiene que entender, estas comunidades son comunidades dispersas, comunidades que son nómadas. Ustedes, hemos generado pozos en Flor de Chimazú, Santa Rosa, Caipaú, Punta Espada, Punta Espada 2, Ciapana, y estamos realizando también rehabilitación de pozos que la misma comunidad nos ha dicho. Este pozo estuvo construido hace 10 años, 15 años, nos lo dejaron botado, nosotros lo estamos rehabilitando, y además estamos poniendo un sistema fotovoltaico, o sea, a través de energía solar, para que su operación sea mucho más sencilla.
Ya, es que, mire, ayer en el recorrido yo no encontraba ninguno de estos pozos. Me dicen que incluso hay uno que se está construyendo como en la carretera y que son muy distantes de los lugares a donde las personas de estas comunidades, de estas rancherías, pueden ir a buscar el agua.
Nosotros, Diana, la ubicación de los pozos la hacemos determinado con la misma comunidad. Pero para que usted, que está en todo ese recorrido y que yo escuchaba, por ejemplo, Maicao, el pozo del hospital y el otro pozo que se desarrolló es lo que nos está permitiendo sostener más o menos la distribución de agua en Maicao, porque la fuente hídrica está totalmente seca. En Río Hacha se han construido más de dos pozos. En Uribia se dio un pozo con 80 litros por segundo, lo cual nos está permitiendo atender el sector urbano, más de 20 mil personas, y liberar agua para atender el sector rural con carrotanques. O sea, estos pozos se han entregado y los otros 222 se han ubicado con la comunidad. Por ejemplo, Punta Espada, la comunidad nos dijo en Punta Espada en qué sitio ubicarlo. Cuando uno se va para las comunidades de Ureca y Chiriguaná, ellos le dicen en qué sitio específico. Y en esos sitios es que hemos construido cada uno de estos pozos, entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda.
Ministro, una pregunta, ¿cuánto dura el agua en esos pozos? Porque entiendo que eso se seca muy, muy rápido.
No, los pozos tienen el acuífero, nos está dando la posibilidad de tener la distribución de agua de forma permanente. ¿qué es lo que ellos dicen que se secan? Y eso es tal vez una concesión de lo que ellos están, de lo que ha pasado con los pozos. No, los pozos no tenían un adecuado mantenimiento. Por eso estamos buscando sistemas diferentes para que ellos puedan tener todo el pozo funcionando todo el año. Sistemas a través de energía solar, porque antes o se les iba la energía por todas las discusiones o todo lo que hemos visto de Electricaribe, o no tenían cómo pagar las cuentas, entonces los pozos quedaban sin funcionar. Entonces estamos haciendo sistemas alternativos de energía. Volvimos a activar los molinos, y eso es lo que estamos desarrollando con Osfan Colombia, para que estos pozos sean sostenibles y la gente pues quede con el servicio permanentemente.
Sí. Hay otro tema, y es que el Ministerio ayudó a definir las rutas de entrega de agua con carro tanques a las comunidades, donde pues el compromiso de esas comunidades y el aporte de los municipios es muy importante. Usted ha planteado que hay dificultad con la misma comunidad Guayú, porque exigen que sean sus operadores los que hagan la repartición de agua. Explíquele un poquito a los oyentes qué es lo que está ocurriendo. Mire, yo le soy muy sincera, ayer en el recorrido no vi un solo pozo. Entonces, no podríamos identificar dónde están esos pozos, y si los pozos se están construyendo en lugares donde por lo menos las comunidades de Uribia no están teniendo acceso.
Pues el sector rural es muy grande y es disperso. Por ejemplo, mañana vamos a ir a entregar 10 pozos, y son los pozos donde están efectivamente la comunidad, y lo que le señalaba Diana, los pozos que hemos entregado, por ejemplo, en Manaure, en Maicao, son pozos que están conectados directamente al acueducto. Y la misma comunidad nos lo ha señalado. Pero ¿qué dificultades hemos tenido a nivel rural? La primera dificultad, falta de fuente de abastecimiento. O sea, todo el agua tiene que ser agua subterránea. Segundo, existía mucha infraestructura y la infraestructura estaba abandonada. Entonces lo que hemos hecho es recuperar esa infraestructura y entregársela a cada una de la comunidad Guayú. Lo otro, no se contaba con todo el censo de la población Guayú. Entre ellos mismos no se contaban, y los entes territoriales no lo sabían. Nos tocó empezar a levantar ese censo, y por eso cada pozo se construye con la ayuda de ellos y en la identificación de ellos. ¿Qué dificultades hemos tenido? Que hay ciertos líderes de la comunidad Guayú que no han dejado entrar carro tanques en la distribución, por ejemplo, porque no están de acuerdo con el operador. Nos exigen cuáles son los operadores. Y esto pasa a nivel nacional y también pasa a nivel local. Por eso hay que hacer...
Ahí lo que habría es un negocio de las comunidades con los operadores.
Claro, ahí hay un negocio de las comunidades con los operadores, pero nosotros, desde el punto de vista...
¿Ahora qué le dice el gobierno central sobre esto?
Nosotros lo que primero que hicimos fue centralizar y pedir acompañamiento de la fuerza pública para que firmen cada vez que vamos a distribuir y no nos dejan distribuir, porque hacer algo mediático es muy fácil cuando no hay agua, pero cuando estamos llegando con los carro tanques hemos pedido que firmen aquella comunidad que no nos deje distribuirlo y hacer control social con eso. Esa ha sido una de las medidas que se ha tomado en la mesa.
Sí, porque lo que no puede ser una excusa es que pues los Guayú impidan de la mano de los políticos locales que llegue el suministro de agua a las comunidades y no podamos hacer nada frente al tema.
De acuerdo, y por eso le hemos pedido a los entes territoriales, empezando por la gobernadora, empezando por los alcaldes, que a veces existe, o mejor dicho, de forma enfática, existe una atención de las autoridades municipales que es deficiente y no tienen una organización de las comunidades indígenas. Ellos mismos no conocen toda la población que tienen arraigada en cada uno de sus territorios. Eso ha hecho mucho más difícil la atención.
Ministro, por último, ¿a cuánto estamos en este momento de realmente garantizar que el departamento en general tenga acceso a agua potable, a servicio de agua en sus casas y en las zonas rurales?
Diana, en el sector urbano hemos avanzado mucho. Comunidades como Río Hacha, 470 años sin agua, donde ningún sector de Río Hacha tenía agua 24 horas. Ya tenemos más de 55,000 usuarios que tienen agua 24 horas, y los que recibían agua cada 4 días, hoy lo están recibiendo 5 días a la semana, y así escaladamente para tener una mejor prestación del servicio. O sea, Río Hacha, nosotros el mes de mayo esperamos entregar un acueducto donde se aumenta la cobertura a un 92%. Lo mismo estamos haciendo en todo el sur de La Guajira. ¿Cuál es el gran problema? el gran problema es el sector rural.
Y claro, poder... este es el norte, en el sur de La Guajira es muy diferente la situación, ministro. Es que precisamente ahora que usted me dice esto, pues digamos, Riohacha y el sur de La Guajira no son los problemas principales acá. Entonces, no se puede priorizar en el calendario que sean estos sectores del norte, los municipios del norte, los que lo reciban.
Sí, también lo estamos haciendo. Por ejemplo, para el programa rural en distracción estamos construyendo 3 sistemas de acueductos. Estamos también trabajando muy fuerte en Fonseca con toda la optimización de la red del sistema de acueductos. Estamos invirtiendo casi 3,000 millones de pesos y beneficia a más de 20,000 habitantes. Estamos priorizando inversiones en Uribia. Entre esos, acabamos de encontrar toda la consultoría para el diseño de la planta de tratamiento de agua potable, porque los pozos hemos encontrado es agua salina y nos toca hacer un proceso para que esa planta pueda asimilar esa solución salina y después volverla potable. Y estamos trabajando muy fuerte también en Maicao y Manaure. Nosotros tenemos inversiones en este momento por 250,000 millones de pesos, pero esto es un programa de inversiones que tiene que durar entre 5 y 6 años de inversión constante. Acabamos de desarrollar una inversión de 250,000 millones, pero todavía la inversión en el sector rural tiene que ser muy grande y además con sistemas alternativos. Es casi imposible por costos llevar redes de acueducto o tubos, para que la gente nos entienda. Toca exponer pozos donde la gente tenga sistemas de abastecimiento y que puedan ser sostenibles. ¿Qué significa sostenibilidad? Que la gente pueda pagar una factura o sino que funcione a través del sistema solar.
Gracias, ministro. La verdad es que ojalá que se logre esto. La situación aquí sí es desesperante. Todo el intento de algunas personas de querer decir que aquí no hay muertes de niños por desnutrición es falso. Los hay. Ayer vimos a una niña totalmente deshidratada en el hospital. Hoy llegaron 16 aquí a Riohacha, donde yo me encuentro, y murió una niña en Barranquilla, y usted sabe que tiene mucha relación precisamente con el acceso a agua potable, porque hay muchas enfermedades que estos niños agarran precisamente por no tener el agua limpia. Gracias, ministro, por atendernos.
Diana, usted y nosotros sabemos que esto es un problema, no se puede esconder, y por eso todo el esfuerzo del gobierno nacional está dirigido a La Guajira. Nosotros estamos haciendo comités por lo menos cada entre 8 o 15 días para hacerle seguimiento a estas inversiones.
Gracias, ministro.
Un abrazo.
Este es el tema de los operadores, gobernadora, que quería preguntarle, y es que lo que tenemos entendido es que incluso cuando vienen con los carrotanques, las autoridades Wayú dicen no se pueden repartir si no es con los operadores nuestros, y ellos son los que determinan a quién se le lleva y a quién no se le lleva el agua. Doctor Balbuena, usted también, ¿qué opina de esto que acaba de oír? Primero, es ¿los 86 pozos fueron ya entregados, sí o no? Gobernadora.
Bueno, yo lo que pienso es que en estos momentos el ministerio está haciendo las perforaciones de unos pozos y está poniendo a funcionarlo y entregándolo. Por ejemplo, el pozo de Ciapana, que está perforado a 500 metros de profundidad, no está funcionando al momento. O sea, estamos esperando que se haga el diseño de una planta desalinizadora y la entrega efectivamente de esa agua potable. Porque necesitamos el agua potable. Yo lo que pienso
Contésteme una cosa. ¿El gobierno nacional entregó los 86 pozos, sí o no?
El gobierno nacional está perforando los pozos.
¿Ya? ¿No están entregados listos para funcionamiento?
Ha entregado algunos pozos, pero yo no tengo la certeza de que ya estén funcionando esos pozos. Por eso le digo,
le diga, doctora Oneida Pinto, ¿cómo no va a saber la gobernadora donde en su departamento si los 86 pozos fueron entregados en Uribia, Manaure y Maicao? Usted debería saber no solamente si los entregaron, sino dónde están ubicados y si están funcionando.
Por eso les estoy diciendo, nosotros por ejemplo en el municipio de Maicao están entregados los pozos y están funcionando, lo que hizo el ministerio, pero hay otros pozos que ya están entregados pero que todavía no están funcionando. El caso de Uribia, por ejemplo, es que la situación de Uribia Uribia necesita más perforaciones de pozo. Es que son 22,000 habitantes los que están en la zona rural. Diana, y esa zona rural de Uribia, lógicamente, necesita una combinación de intervenciones. En estos momentos hay, además de los que ya el ministerio ha entregado, hay unos pozos que están perforados allá, que tienen muchísimo tiempo de estar funcionando por la administración municipal, pero que esos pozos son muy difíciles de operación, cuestan 300 millones de pesos al mes ponerlos a funcionar. Ya,
mire,
entonces nosotros lo que necesitamos hoy son soluciones concretas y al lado de la solución definitiva. Es que nosotros hoy necesitamos poner a funcionar los microacueductos que ya están cambiándole la modalidad de la energía, pasándola a eólica y a solar. Eso se vuelve insostenible.
Ahora, usted ha entregado los proyectos para eso, porque lo que también tengo entendido es que desde las autoridades, gobernación, alcaldías, lo que se pide es plata al gobierno central, pero que están negados a entregar los proyectos para que sean aprobados dentro del sistema de aprobación de proyectos con los cuales se entrega el dinero.
Eso es falso. Nosotros presentamos el proyecto para la planta desalinizadora de Manaure y está en observación por parte del ministerio. Okay. Entregamos los demás proyectos y estamos haciendo una solicitud para que se pueda cambiar la modalidad de los pozos a energía solar y energía eólica.
Gustavo Valbuena.
En materia de aguas, desde la iniciativa Zona Norte Extrema, nosotros veníamos trabajando una estrategia con Oxfam Internacional,
sí,
donde se acudían a soluciones muy concretas,
que es como
muy
lo que
prácticas,
está trabajando en el ministerio, entiendo.
Muy
sí,
prácticas, que el mismo gobierno en su análisis optó por la estrategia que nosotros veníamos avanzando como comunidad indígena. Y decimos nosotros, después de 50 años del departamento de La Guajira y 80 del municipio de Uribia, nosotros a bien recibimos una comisión nacional del gobierno, quien estuvo en terreno con nosotros y pudimos explicarle y decirle, necesitamos unas soluciones concretas, pero no nos ponga intermediarios porque nuestros sueños no se van a cumplir.
¿Y los intermediarios quiénes son?
Cuando decimos intermediario es que la Casa de Nariño sí tiene las condiciones para traer soluciones a nuestra zona por razones de soberanía. Entendida que nosotros también advertimos todo el tema de la política pública del gobierno de Maduro, y lo habíamos advertido y dijimos, van a cerrar la frontera, están organizando territorialmente el estado Zulia. Nosotros lo advertimos y nos creyeron hasta que se dieron las decisiones del gobierno de Venezuela.
¿La dependencia de la frontera con Venezuela es de
era
qué
absoluta
porcentaje?
Era
absoluta. Absoluta en la zona indígena, y discúlpenme un segundo, absoluta, tan absoluta es que nuestros indígenas guayú, para poder comer en la zona extrema de la Alta Guajira, tienen que vender 2 sombreros guayú por 1 kilo de arroz. Y lo tienen que vender a Venezuela, donde van a comprar el material.
Eso
es insólito. La situación que hoy está pasando en el departamento es que nos quedamos sin oportunidades. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos vía de penetración.
Pero
Diana,
no todo puede ser el asistencialismo. Es que
exacto,
no,
ahí, Diana, ahí voy.
Perdón, ahí es donde yo también tengo un punto.
Ese
o sea,
es mi.
Perdóneme, doctora Acosta, siga usted, Carlos Acosta.
Ha sido, yo creo que el representante anotaba una cosa muy importante, que ha sido tal el histórico abandono de La Guajira por parte del gobierno central, de que en verdad nosotros hasta hace muy poquito tiempo dependíamos en todo de Venezuela, que paulatinamente se ha venido restringiendo, y en este momento, y es la causa de la crisis que ahorita es noticia nacional, es porque han confluido todos los factores, el fenómeno del Niño, el cierre de la frontera con Venezuela y todas las circunstancias que han dado lugar a esto. Pero no es nuevo, ni siquiera el fenómeno de la muerte por desnutrición de los niños tampoco es nuevo.
Claro que no es nuevo, y uno de los grandes temas es que no termine la dirigencia de La Guajira traficando con el dolor de estas muertes, sino que realmente esto sirva para lograr un cambio definitivo en el departamento.
Necesitamos soluciones sostenibles a largo plazo y estructurales.
Necesitamos la solución de agua, pero además la generación,
Diana,
de empleo.
Yo quisiera que los colombianos entendieran algo. Cualquier política pública de muy buena fe y de altruismo y de buscadores de indicadores positivos que no cuente con un sistema estadístico poblacional confiable es un fracaso. Primer punto. Segundo punto. En el caso de la representación indígena hay que mirarla desde la normatividad,
desde la seguridad jurídica que le tiene que generar al servidor público. El servidor público debe tener a la mano todo el tiempo esa seguridad jurídica de quién representa a quién. Por ejemplo, si en La Guajira legalmente hay 189 asociaciones, hay 28 cabildos que tienen sus asociados, pero también encuentra uno más de 4.000 autoridades tradicionales que por X o Y motivo no están asociadas. Entonces, el reto es del gobierno nacional en adecuarse, como lo dice la Corte, adecue su institucionalidad para entender a los indígenas y no interpretar de que no, es que los indígenas son los que presionan para que la contratación. Cuando dicen así, uno se pone a pensar, entonces la ley 80 no tiene vigencia en algunos territorios indígenas. Entonces uno dice, ¿y la todas las afirmaciones caso? Que tenemos acá da a entender que en La Guajira la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía no existen. Da a entender todas estas afirmaciones que estamos haciendo, o sea que no hay control de lo público. Entonces, uno
pues
afirma,
parecería que no lo hubiera,
da la impresión
que no
por
estuviera
las afirmaciones que nos acostumbramos a ello, y eso está generando un desorden institucional de alta dimensión donde nadie le cree a nadie. Y si volvemos al punto exacto de la crisis de la atención de los niños, hay que ser muy claro en esto. El ICBF tiene una política pública de atención a la infancia, pero sabemos nosotros que si no hay ese ente articulador que creemos que puede ser el ICBF, y tampoco tiene las herramientas de garantizar que la atención de salud,
porque no tiene las herramientas, pero bueno,
no hay elementos
para llegar a todas,
no hay elementos de integralidad en la atención de los niños, desde el sector educativo, desde el programa de alimentación escolar, desde el transporte que se le debe dar a los niños que están en la educación, desde el seguimiento, la auditoría y la valoración que le debe hacer el ICBF a los programas. Y lógicamente el médico nos da la razón en el sentido, ¿quién controla para que exista la posibilidad de que las empresas de salud, sean indígenas o no sean indígenas, y las IPS y las S, cumplan con su función constitucional? ¿Quién controla? ¿Quién ejerce el control? Entonces decimos nosotros, ahí hay toda, estamos ante la ausencia de la atención integral de los niños y niñas, y da la impresión, con todos los datos y con todas las cifras, que la ley 100 colapsó en el departamento de La Guajira, como colapsó
en el
Chocó, como colapsó más evidente en la Orinoquía, en la Amazonía, donde son comunidades dispersas. Ese es un punto del debate, que ¿quién tiene que asumir la responsabilidad? El presidente de la República tiene que tomar notas en este asunto.
Alfredo.
Enrique. Diana, mire, la zona norte extrema, le voy a mostrar en el mapa, tiene una frontera imaginaria acá que cubre estos corregimientos.
Tiene que contarle a los oyentes
eso,
para que puedan realmente entender por qué
la
pueden
la
ver.
La parte más al norte del bracito de La Guajira la conforman Taroa, Puerto Estrella, Nazaret, Guaira, Guarerpa, Punta Espada, Castillete, Puerto López y Siapana. En medio de ese mapa se encuentra el Parque Nacional Natural Macuira, que tiene 30.000 hectáreas y es el único bosque enano del mundo. Diversidad de pájaros, de aves, ya lo ha estudiado mucho la Universidad Nacional en su unidad en su Facultad de Biología. Ese parque en su pie de monte es rico en agua dulce. Cuando los padres capuchinos llegaron y construyeron el internado indígena de Nazaret, que tiene 105 años y era el único centro educativo que existía para todas las personas de esa zona, todas las personas de estos corregimientos estudiaban en ese internado, que era administrado por curas capuchinos italianos, misioneros. Ellos construyeron 5 pozos profundos y en el hospital Dr. Marulanda existe igual 2 pozos profundos que en este momento solventan la situación de agua de la población. Son el acueducto del pueblo. Ninguno de estos pozos ha sido recuperado por el gobierno nacional, y paradójicamente abundante agua que sirve para alimentar toda esta población. Correcto. De ahí, de este punto que es Castilletes, que es donde está la frontera con Venezuela, que ahí es donde le voy a decir, le digo al doctor Henao, que tiene un error
muy grande, igual al que tiene la doctora Karen Abudinein, y es de decir que nosotros los guayús somos nómadas. Nosotros no somos nómadas, ni somos beduinos. Nosotros trasladamos los animales en época de invierno, claro. Los bajamos hacia la playa, eso hace lo que reemplaza la melaza, y cuando llega el verano los subimos a la sierra nuevamente, que es donde está la vegetación. Ese discursito, Diana, es el que tienen en el gobierno nacional, diciendo que la única sociedad donde no prevalecen los niños es en la sociedad guayú, y que alimentan primero a los mayores, que sufren igual desnutrición que los niños, los adultos mayores, que son reserva cultural, porque acuérdese que el palabrero, que no solamente es un afiche, ni una esfinge, ni una escultura, es reserva cultural y ya fue elevada a patrimonio por la UNESCO.
Sí, qué lástima que el palabrero no esté ahorita defendiendo determinadas prácticas y no legitimando.
Pero otras. Resulta que los palabreros de la zona norte extrema no pertenecen a la junta de palabreros que vive dentro de los cascos urbanos, donde hay carretera pavimentada y donde existe agua potable. Entonces nosotros exigimos de que estos palabreros, que son las personas que realmente ejercen esa profesión, sean vinculadas a esa Junta Mayor de Palabreros para que legitimicen la actividad del palabrero.
Alfredo de Luz.
Muy corto, miren. Fíjense lo que pasa, el gobierno está haciendo unos pozos, pero están haciendo unos pozos muy profundos en donde sacan mucha agua en los centros más poblados en la Alta Guajira, pero acuérdense que aquí partimos de la base que hay 22.000 puntos poblados, lo dijo la gobernadora. Entonces, ¿cuántos pozos hay que hacer para llegar? Porque acuérdense que aquí no hay vías, aquí en la Alta Guajira no hay vías. ¿Cómo reparten el agua en carrotanque si no hay vías? Es muy difícil. Entonces yo creo que la solución debe variarse un poco. Si bien es cierto, tienen que hacerse unos pozos profundos en los principales corregimientos, yo pienso que sí se deben seguir haciendo pozos artesanales como se hacían antes, que son alimentados por energía eólica, que es de lo que más tenemos nosotros en la Guajira, y eso ha funcionado en el pasado correctamente. ¿Por qué dejan de funcionar? Porque se les daña un tornillo por cualquier daño menor, y lo que tenemos que crear nosotros es algo que vaya a generar mejoría o mantenimiento en eso. Mire, le voy a hacer unas propuestas muy claras para el tema de la Guajira. Al gobierno nacional que nos haga la vía. La vía valdría lo que vale medio kilómetro de construcción del metro en Bogotá. Háganos la vía a la Alta Guajira, eso sería primordial. Dos, vamos a crear soluciones de agua como la que acabo de mencionar. Tres, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar haga centros de recuperación nutricional en la Alta Guajira, no aquí en Riohacha. Gobernador, usted tuvo que traerse los niños para acá.
¿Cómo es posible que ustedes no hayan planteado la posibilidad de una mesa interdisciplinaria donde las visiones, por ejemplo, del doctor Balbuena, las visiones de Carlos Acosta, las visiones de las personas de Enrique? O sea, ¿cómo es posible que no, digamos, porque la mesa de concertación fracasó? ¿Es una realidad o no?
Totalmente.
Sí, okay. Sí, totalmente. Entonces, si esa mesa fracasó, ¿cómo no se hace una mesa que pueda acompañar la presentación de los proyectos que realmente requiere el departamento? Y que realmente las personas que hablen desde esa mesa sean las personas que tienen el conocimiento que tiene Balbuena para comprender lo que ocurre en esa Alta Guajira. Porque el otro día también Wilmer Guerra creo que hizo en el periódico El Tiempo una explicación muy grande de lo que estaba pasando aquí, que fueran esas voces como una especie de nuevas voces de la política y de la academia y de otras áreas las que plantearan al gobierno nacional cuáles son las necesidades, y que la comunicación pueda ser una comunicación en favor de la gente que está de verdad muriéndose de hambre. Se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto, conclusión.
Necesito, primero, es una realidad que los niños en La Guajira se están muriendo por desnutrición. Es una realidad que el 98% de los guajiros, sobre todo en la zona alta extrema, sufrimos de pobreza. Es cierto que nosotros no queremos seguir más en esa asistencialismo, queremos oportunidades para trabajar. Lo que yo pienso hoy es que este departamento entra a ley 550. Necesitamos el apoyo del gobierno. Una política clara de agua, necesitamos una política que nos permita llevar seguridad alimentaria para que nuestros hermanos guayú trabajen, que la artesanía sea un motivo para nosotros poderla vender fuera del departamento y que con ello podamos vivir los guajiros también, que el turismo
se ha pensado,
se
por ejemplo, en una posibilidad de un gran desarrollo turístico en estas tierras,
que el turismo eso hace parte de la competitividad
hay
y con esa esos argumentos en utilizar la competitividad del turismo requerimos la vía. Nosotros no tenemos vía de penetración al Alta Guajira, es imposible ir al Alta Guajira. Entonces yo sí pienso que nosotros hoy lo que necesitamos es un llamado nacional e internacional.
30 segundos para el secretario de salud.
Aquí tenemos un mar muy rico en pesca y eso no se ha hablado. Wilder Guerra, nuestro antropólogo de cabecera, nos dijo lo siguiente: mire, el mar de La Guajira se negocia en Bogotá. Aquí vienen unos grandes pescadores industriales y arrasan con todo. ¿Por qué no pensar? Mire, esas son fincas, haciendas. Tenemos la plataforma submarina más rica del Caribe en pesca. Esa es otra posibilidad que debiéramos explotar, como la represa de la que ya dije. Para resumir, mire, por favor, las EPS, las IPS indígenas, el agua del ranchería, la pesca, el sistema sanitario, los pozos, y que no se nos olvide que tenemos el Caribe al frente. Voy a decir algo, si fuéramos Panamá fuéramos distintos. Estoy casi seguro de eso.
¿Y cuáles son las garantías de transparencia en temas de corrupción que le daría La Guajira, que le daría La Guajira al país? Porque no pueden ustedes decir que lo que ha ocurrido aquí no tiene una relación muy grande con mafias, con una cultura de ilegalidad que incluso muchas veces se aplaude, convirtiendo a figuras muy poco respetables en figuras de la élite local.
Los delitos son personales. Y yo pienso que cada uno deberá pagar por lo que hizo. Pero no puede ser hoy todo el departamento de La Guajira el que esté sumiso en ese abandono. Nosotros lo que pedimos hoy, y desde la gobernación lo practicaremos si es posible, en el sentido de que cada peso que llegue aquí deberá ser vigilado por el gobierno. Es más, nosotros hemos puesto a disposición del gobierno 30,000 millones de pesos que tenemos en todavía del crédito del Banco Mundial. Y le hemos dicho al gobierno, ahí están disponibles. Vamos a sentarnos y vamos a mirar cuánto nos apoya y con cuántos recursos nos apoya la nación para que efectivamente podamos solucionar el problema. Y el problema del agua se tiene que solucionar en todo el departamento.
Quiero agradecerles, Carlos.
Sí. Respecto del tema de la corrupción, pues yo le pediría más a los organismos de control del Estado que se hagan más acciones y menos anuncios. Porque es que hasta hace una cantidad de denuncias y uno va al final, ¿cuáles serán los resultados? Si
bueno, en este momento hay 4 funcionarias de alcaldías presas, prófugas o con casa por cárcel. Hay un exgobernador como Kiko Gómez preso, que decían que había apoyado a Oneida, o aquí estando en La Guajira me entero que además tiene el apoyo de Jorge Ballesteros de otros momentos. Lo importante es que si esos apoyos en algún momento se dieron, ojalá se honre el hecho de que la gente haya votado nuevamente, porque votan y reeligen y religen, con un desarrollo para La Guajira. Eso es lo único que uno esperaría.
Que Diana, las autoridades también investiguen y encuentren.
La crisis como pueblo indígena decimos, se requiere una concertación abierta, seria y responsable, de acuerdo a parámetros de la ley que nos lleven a un plan de acción con indicadores entre los guayú y el gobierno nacional, primero, para la crisis. Segundo, se requiere, porque ahí viene la obligación constitucional, la obligación constitucional del departamento de incorporar todas estas realidades dentro del plan de desarrollo. En el caso de la zona norte extrema, está la oportunidad que el presidente de la República adopte disposiciones especiales en materia territorial para atender esta zona. Y lo otro, sí, esperamos que la comisión de científicos convoquen
a analizar el tema a profundidad, porque necesitamos esos elementos. Toda la sociedad guajira, los dirigentes, los servidores públicos, necesitamos esos elementos de juicio de ustedes. Y culmino diciendo...
Es que me da pena, pero es
culmino
que...
diciendo
me
que
da
se
pena,
requiere...
pero es que se acabó el tiempo, entonces quedaría por fuera muchas de las cosas que están...
Necesitamos varios programas para hablar de todos los temas que aquejan a la
Pues lo haremos. Hora 20 se compromete. Y Caracol Radio, a estar aquí todas las semanas que sean necesarias, en la medida en que lo que hagamos de aquí en adelante realmente funcione para salvar las vidas de esos niños, pero no solamente que se salven, sino que tengan el acceso a educación, que tengan el acceso a desarrollo de verdad. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a su disposición para contestar todas las preguntas, y muy buena suerte mañana para que pueda concertarse con el Gobierno Nacional lo que se necesita.